Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Construyendo Redes, acá por Nacional Santa Rosa. Bueno, espero que anden bien. La verdad que ya está fresquito comparado con el martes pasado. Bueno, hoy ya estamos con una temperatura 18 grados hacia ahora. Hizo un poquito más de calor a la tarde, pero convengamos que a la mañana está fresquito y ahora se viene otra vez el frío, ¿eh? Así que a cuidarse porque después empezamos con los resfríos, empezamos a mezclar si es alergia, si es resfrío, si, qué nos está pasando. No nos olvidemos de aplicarnos la antigripal, como todos los años, aquellos grupos de riesgo, que lo tenemos que hacer y que obviamente corresponde, estamos en pleno momento para poder hacerlo. Así que bueno, vamos a decir cuáles son nuestras líneas de contacto, 2954-422456. Si nos quieren mandar un mensajito, 2954-364053. Saludo y saludamos, ahí está la doctora también a mi lado que ahora la voy a presentar. Nos pueden seguir en vivo por el Facebook de Nacional Santa Rosa y también por las redes del programa construyendoredes.rn en el Instagram, construyendoredes en el Facebook. Bueno, saben que hay noticias que nos gusta contar. Y antes de arrancar con el tema de hoy, voy a hacer un paréntesis. Y siempre celebramos todas las noticias que tengan que ver con la inclusión. Y en este caso, ni más ni menos, estamos hablando de que se estrenó Peter Pan y Wendy, y por primera vez Disney incluye una persona con síndrome de Down entre los protagonistas. La verdad, estamos súper felices que estas cosas pasen y ni que hablar de una firma tan grande como puede ser Disney, porque esto obviamente habla de todo este trabajo que se viene haciendo por los colectivos y las personas con discapacidad de manera permanente en todos los foros, en todos los lugares donde puede generarse la expresión de la necesidad de estar presentes y la importancia que tiene, obviamente, que Disney lo pueda incluir en una película. Así que celebramos estas noticias y lo quería contar antes de arrancar con el programa de hoy. Y obviamente la película la vamos a ver, después ya la vamos a estar comentando. Bueno, y ustedes saben que, bueno, los que nos están viendo en Facebook, a mi lado la tengo a la doctora Juliana Tello. Buenas tardes, Juli.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar acá. Bueno, ella es médica pediatra. Y bueno, uno de los temas que queríamos charlar en esta semana, porque el día viernes es el día del celíaco, vamos a estar charlando de esta patología. Bueno, Juli, un poco estuvimos charlando qué es lo que le queremos contar a la gente, que queremos que quede claro de qué se trata esta enfermedad, cómo la podemos diagnosticar, en qué edades se da. Bueno, vamos a arrancar primero de qué se trata, cómo explicamos de qué se trata esta enfermedad en nuestro cuerpo.
Bueno, voy a tratar de hacer lo más clara posible.
Dale.
Cualquier cosa me vas ayudando.
Obviamente, dale.
La enfermedad celíaca, como el nombre lo dice, es una enfermedad cuya lesión primaria va a estar en el intestino delgado y que se va a producir secundariamente a la ingesta de gluten. Como para decirlo así, de una forma grande y simple.
Bien.
El gluten es una proteína que se encuentra en cereales, como es el trigo, la avena, cebada y centeno, que componen la mayoría de nuestros panificados. Pero también se encuentra como aglutinante y conservante de un montón de otros alimentos. Y nuestra dieta es muy rica en gluten.
Claro, eso es importante lo que vos estás diciendo. Porque muchas veces por ahí la gente elige un determinado alimento pensando que no lo tiene y por ahí lo tiene como aglutinante.
Tal cual. Por ahí la población siempre cree que es factura, pan, pizza, pero no.
No.
Está en un montón de otras cosas.
Bien.
Y tiene ciertas características, la enfermedad celíaca, donde se tiene que dar como un montón de factores para que la persona sea celíaca.
Ah, bien.
Que por ahí quería como hablar un poquito de eso.
Es importante, sí.
Una de las características es que una enfermedad crónica. Eso significa que una vez que una persona tiene el diagnóstico de que es celíaco, lo va a hacer para siempre. No es que va a dejar de serlo en algún momento. La otra que es una enfermedad sistémica. Que si bien la lesión primaria está en el intestino, afecta a todo el cuerpo. Entonces la clínica puede estar en un montón de lugares. Y no solamente en el intestino, que a veces se suele pensar que es eso.
Bien, perfecto.
La otra parte es que es una enfermedad autoinmune. Eso significa que va a ser el propio sistema autoinmune de nuestro cuerpo, que está encargado como de defendernos, el que nos va a terminar atacando, por así decirlo. Nuestro sistema inmune, el que va a estar en el intestino, va a reconocer al gluten como algo extraño, como algo agresivo, va a activar una respuesta inflamatoria que por un lado va a generar un montón de anticuerpos, que nosotros después medimos en sangre, y por el otro activa células que nos va a lastimar el intestino.
Ah, bien.
Sobre todo la vellosidad del intestino, que es la que absorbe nutrientes.
Bien, a ver, como para que la gente que está ahí en el Facebook mirándonos y para los que quieren entender, es como si nosotros tuviésemos una alfombra de esas, por ahí vamos a hacer burdamente, como esas, sí, alfombritas del baño.
Tal cual.
Que vienen peluditas con esos pelitos muy, muy mulliditos.
Sí.
Y en la medida que uno come gluten, si es atacado por nuestro sistema inmune, esos pelitos se van achicando.
Desaparecen directamente. Bien. Es como si esa alfombra, debajo de esa alfombra, hay un montón de células que ingresa el gluten entre esas vellosidades, esas células se activan y empiezan a lastimar esta vellosidad de esa alfombra.
Bien.
Y eso desaparece.
¿Y para qué sirven esas vellosidades? ¿Para qué sirven esos pelitos, digamos, que tiene el intestino?
La principal función es absorber. Todo lo que nosotros comemos absorben vitaminas, nutrientes, todos por esas vellosidades. Si nosotros las perdemos, perdemos la capacidad absortiva.
Entonces puede haber malnutrición y otro
tal
montón
cual.
De...
Si bien el intestino está lastimado, cuando uno deja de absorber un montón de cosas, la enfermedad va a expresarse en todo el cuerpo.
Claro. Perfecto.
Y después algo importante es que no cualquier persona va a ser celíaca. Tiene que tener una predisposición genética. Es una enfermedad que tiene una base genética.
Bien.
Está estudiada, ya se sabe, obviamente que siempre aparecen cosas nuevas, pero ya se sabe y está determinado que el HLA, DQ2 y DQ8 se expresan al 100% de los celíacos, uno u otro, pero todos van a tener esa alteración genética.
Bien, bueno, importantísimo el dato porque, bueno, siempre uno pregunta... tengo mi mamá celíaca, yo voy a ser celíaca, tengo mi hermano, ¿hay posibilidades? Y siempre hay posibilidades, ¿no?
Sí.
O sea, generalmente puede darse, digamos que dentro de una familia, mamá celíaca, el hijo tiene dos hijos, por ejemplo, ¿los dos hijos van a ser celíacos o puede pasar que alguno no lo manifieste?
Tal cual, es eso lo que tiene la enfermedad celíaca, es que tiene tantos factores que si no se cumplen todos, puede no ser celíaco.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, si yo tengo un familiar de primero y ahora también se amplió hasta de segundo grado. Primer grado sería mi hermano, mi mamá, mi papá.
Bien.
Segundo grado, mi primo, mi tío, un medio hermano. Si yo tengo algún familiar de primero o segundo grado celíaco, mis chances aumentan muchísimo más de que yo tenga la enfermedad celíaca. El 1% de la población es celíaco. Se cree que en el adulto 1 de cada 160 va a ser celíaco. En los pediátricos 1 de cada 79.
Ah, bien.
Pero si yo tengo un familiar, ese 1% aumenta a un 10%.
Ah, mira,
o sea,
un
mis chances son muchísimas más de ser celíaco. Por eso uno lo busca en los familiares celíacos.
Claro, perfecto. Bien. En el caso, que bueno, fue una de las preguntas que hicieron en el Instagram hoy, ¿cómo sabemos si una persona, cuáles son los síntomas? Vos como pediatra, viene un papá o una mamá y ¿qué síntomas te tendrían que decir como para que vos digas, bueno, vamos a buscar esta enfermedad en sangre? Mm.
Es tan florida que, por suerte, hoy en día se piensa casi con un montón de síntomas. Nosotros los clasificamos por ahí en los clásicos, que son los que aparecieron al principio, que son los gastrointestinales, que son los más frecuentes en los menores de 3, 5 años, sobre todo en los pediátricos, que es todo lo abdominal. El paciente con distensión abdominal, diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, es como lo clásico y lo característico.
Bien.
Pero después está dentro de lo no clásico una gama de clínica enorme, que puede alternar a nivel digestivo desde la diarrea con la constipación, el dolor abdominal, pero después también tienen alteraciones hepáticas, puede tener expresiones en piel un montón, sobre todo la dermatitis herpetiforme.
Ajá.
Chicos que tienen problemas de irritabilidad o de concentración, también está asociado a convulsiones.
Ajá. Eso te iba a preguntar, me imagino que obviamente según la edad del niño o niña del que estemos hablando, no es lo mismo un lactante que un chico que ya se puede expresar y te pueda contar qué le está pasando.
Tal cual. Primero y principal, o sea, siempre recordar que está desencadenado por la ingesta de gluten. O sea, que todos los que sean pacientes amamantados, alimentados con fórmulas y que no están expuestos al gluten, uno no lo busca porque no creas el anticuerpo.
Claro.
Después, ya a partir de que comienza el gluten a implementarse a la dieta, hay que darle tiempo a ese sistema inmune que se active, que era lo que estábamos hablando.
Claro.
Entonces, los síntomas generalmente aparecen a partir de los 2 o 3 años.
Claro, que es cuando ya está activado el sistema inmune porque está comiendo.
Está comiendo. Y a su vez, después hay mucha clínica en específica como baja talla, bajo peso. En el adulto es inmensa la gama, fragilidad en las uñas, en el pelo, en el esmalte dental, abortos recurrentes. Problemas hormonales, ginecológicos, es muchísima la clínica que puede tener, aftas en la boca, es mucho.
Claro, es como que por ahí lo buscás un poco más. Yo por ahí a veces pienso en los niños, y más cuando todavía no se pueden expresar mucho. Claro, es como que, bueno, si vos decís por ahí es muy florida, pero si no es tan florida, pero tenés un familiar de primero o segundo grado, es como que igual lo buscás.
Tal cual. Generalmente cuando hay un familiar, los padres están muchísimo más atentos. Claro. Y te lo dicen en la primera consulta, pero bueno, uno como pediatra también está bueno que lo busque.
Claro.
A veces no lo conocen como enfermedad celíaca, te dice, sí, tiene un problema en el intestino y no te saben explicar qué.
Sí, o por ahí después de interrogarte dicen, sí. Y si no puede comer pan, no puede comer... Claro, pero no sabíamos el nombre de la enfermedad.
Tal cual.
Claro, entonces hay que ir como buscando. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para seguir hablando de enfermedad celíaca. Bueno, y seguimos acá para seguir charlando de enfermedad celíaca. Y bueno, esta patología que, si bien es frecuente, también es importante que, como decía, recién estábamos hablando con Juli fuera de aire, que al pensarse más, tal vez se diagnostica más. Porque a veces la gente nos dice esto que te decía recién, hay determinadas enfermedades que uno dice, che, ahora hay más tal cosa. Ahora no, en realidad es porque se piensa antes, por ahí, porque antes por ahí los pacientes daban mucha vuelta de médico en médico, especialista en especialista, hasta que se diagnosticaba determinada cuestión. Ahora es como que la búsqueda de la enfermedad celíaca está mucho más rápida, ¿no? Me parece a mí.
Sí, es lo que dijiste, está muchísimo más pensada que antes no. Al estar más pensada, está mucho más diagnosticada. Y al ver cada vez más cantidad de celíacos, siempre la población, por suerte, se empodera por ahí, sí, con ciertas patologías.
Sí, está
entonces,
buenísimo.
Está buenísimo. Sí. Con todos esos movimientos, es como que ejercen una presión que hace que todo el resto también por ahí active un poquitito más y hay muchísimo más insumos, las cosas se pueden hacer más
rápido.
Sí,
yo me acuerdo hace unos años atrás, ver una góndola con alimentos para pacientes celíacos era como, bueno, la góndola allá atrás y como cosas que te tenías que fijar el vencimiento. Ahora es como que es todo, hasta hay negocios enteros, ¿no?
Sí.
Todo sin TAC, entonces está buenísimo. Bueno, y estábamos hablando recién de por ahí de los síntomas, por ahí que se modifican si es un niño, un adolescente. En el caso de la adolescencia, que vos decías recién de alteraciones hormonales, ¿qué es lo que puede generar?
Por ahí a nivel ya del adolescente, ya de por sí la enfermedad celíaca es más frecuente en la mujer que en el hombre.
Bien.
Entonces por ahí todo lo que son alteraciones en la menstruación.
Bien.
Desde menarcas, que pubertad, que se prolongan mucho y que nunca aparece la menarca, o al contrario, o menstruaciones súper abundantes.
Bien.
Y también por ahí ya más en las mujeres más grandes, menopausias precoz.
Bien.
Eso se
bien.
Puede observar.
Juan, vos hablaste al principio que es una enfermedad autoinmune. ¿Puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes?
Sí, se asocia, eso está demostrado y también te obliga a buscarlo antes. Cualquier paciente que tenga alguna enfermedad autoinmune de base, uno está obligado a partir de los 3 años en el pediátrico de buscar si también no es celíaco.
Ah, bien. Cualquier otra enfermedad que no sea enfermedad
celíaca. Diabetes, bien. Sobre todo la tipo 1, la de
la que usan insulina.
Hipotiroidismo, sí. O tiroiditis, enfermedades reumatológicas, todas las que son autoinmunes se asocian a la enfermedad celíaca.
Bien.
Y también síndromes genéticos, como es el síndrome de Down. También, en los chicos con síndrome de Down, uno lo tiene que empezar a buscar a partir de los 2 años, no como en el resto que lo busca a partir de los 3.
Ah, perfecto. Bien, bien. Bueno, importantísimo porque son digamos, todas estas búsquedas hacen que el diagnóstico sea precoz, de esta manera el tratamiento precoz y que obviamente el paciente ande mucho mejor,
sí.
¿No? Claramente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que vos lo hablaste un poquito al principio.
Primero, como siempre, la sospecha, fundamental, que en el pediátrico siempre tenés la ayuda de los padres, que son claro. Esenciales. Cuando el padre te dice, mira, esto no está bien, es porque de verdad no está bien.
Bien.
Después, una vez que uno lo sospecha, busca el anticuerpo. Por ahí no importa mucho, pero se pide una inmunoglobulina, que es la A, junto a un anticuerpo, que es el antitransglutaminasa. Hay otros que se piden y cada uno tiene su función, pero de primera instancia se piden esos dos.
Bien.
Si la inmunoglobulina A es normal y el antitransglutaminasa da en valores altos, uno tiene que derivar al especialista.
Bien.
¿Por qué? Porque el diagnóstico, por lo menos acá en Argentina, en otros lugares no es igual, pero acá en Argentina el diagnóstico que te lo confirma es la biopsia de intestino.
Claro. La biopsia, generalmente, esto que vos decías recién, uno lo hace pidiendo un análisis de sangre.
Sí. No. Con eso, no más que eso.
Bien. Una vez que eso te viene positivo, ¿ahí qué se hace entonces?
Ahí derivas al gastroenterólogo.
Bien.
El gastroenterólogo va a ser el que le va a realizar la endoscopía.
Bien.
Y con la endoscopía se ve esta atrofia que decíamos, estos pelitos que desaparecen, y te van a dar un resultado que se llama MARSH, a partir del 2 en adelante, te confirma la enfermedad celíaca.
Bien, siempre con una biopsia.
Siempre se confirma con biopsia.
Bien.
Hay en otros lugares donde pacientes con enfermedades preexistentes, con anticuerpos muy altos, uno puede optar no hacer la biopsia y va directamente al tratamiento. Nosotros acá sí o sí la biopsia.
Bien, sí o sí hacemos la biopsia. Perfecto. ¿Y cuál sería el tratamiento?
El tratamiento es simple, por así decirlo, difícil de llevar a cabo, pero es la dieta libre de gluten. Es solamente eso, lo que habíamos hablado, lo que se conoce como SINTAC, que es trigo, avena, cebada y centeno, esas cosas no se podrían consumir.
Bien, ¿y cuál es la importancia? Porque muchas veces, viste que por ahí a veces cuando las familias son muy numerosas, cuando convivimos con mucha gente, cuando vamos a algún lugar, te dice, pero dale, si no te va a pasar nada. Comé que no te va a pasar nada. Por más que comas hoy algo sin TAC, con TAC, no te va a pasar nada. ¿Pasa o no pasa?
Sí, pasa. Y también es muy común en los que tienen pocos síntomas gastrointestinales. Que dicen, bueno, no soy tan celíaco. Te preguntan, ¿pero qué grado es celíaco? O sea, esas cosas no existen.
Claro.
¿Sos celíaco
o no?
Tal cual. ¿Sos celíaco o no lo sos? Y la ingesta, o sea, de gluten, por más de que por ahí uno no se dé cuenta, activa el sistema inmune. O sea, por ahí no vas a tener... Hay gente que es respondedora muy rápido, que enseguida le duele la panza, y hay otros que no.
Bien.
Entonces, por ahí el consumo pequeño hace que ese sistema inmune esté todo el tiempo activo, todo el tiempo generando anticuerpo y todo el tiempo lastimando esa vellosidad. Y a veces la clínica es tan atípica o tan florida que el paciente se acostumbra a vivir así.
Claro.
Y entonces los famosos asintomáticos...
Me acostumbro a sentirme mal.
Tal cual. Claro. Cuando están bien se dan cuenta que vivían mal.
Claro,
Claro. Pero no, o sea, no se puede comer nada.
Nada.
Por eso es tan importante también la contaminación cruzada.
¿Qué sería eso?
La contaminación cruzada es cuando yo como un alimento que debería ser libre de gluten, por ejemplo, una fruta, una verdura que yo sé que es libre de gluten, carne, y se manipula en lugares donde sí tiene gluten. Un ejemplo, pavo. Un pedazo de queso lo corto con el mismo cuchillo que corté un pedazo de pan. ¿Sí? Eso hace que ya el queso este, que era libre de gluten, esté contaminado.
Bien, o sea, si vamos a un asado y hay personas que son celíacas, o usamos un cuchillo diferente para cortar el asado y le damos primero a las para no contaminar.
Tal cual.
¿No?
Y también los medios de cocción. Generalmente muchas cosas se pueden compartir si tiene una buena limpieza y hay otras que no. Espumaderas, coladores, tostadoras. Claro. Esas cosas tienen que ser propias del celíaco. Después el resto, con una buena limpieza y buenas condiciones de uso, lo que vos remarcabas, se puede.
Ajá, perfecto. Bien, y en el caso de esto que decíamos recién de hacer la dieta, ¿qué es lo que pasa si no se hace, si se, como decías vos recién, se come un poquito y pienso que soy un poquito celíaco o un poquito menos? ¿Qué complicaciones puede haber a largo plazo?
Las complicaciones a largo plazo generalmente...
Si no hacemos la dieta, ¿no? Si no hacemos las cosas bien.
Yo calculo que todos los celíacos en algún momento de su vida consumen gluten sin querer, porque puede pasar.
Sí, obviamente.
La contaminación cruzada, o sea, a veces es muy difícil, sí. O consumiste algo sin darte cuenta. Por ejemplo, el otro día el sushi era libre de gluten y la salsa de soja tenía trigo, o sea, cosas así que por ahí pasan.
Claro.
Pero bueno, suponiendo que uno consume poquitas cantidades de esto, como un poquito todo el tiempo, vamos a tener un montón de predisposición a sufrir consecuencias de la desnutrición,
claro.
Porque ese intestino deja de absorber. Entonces, desde enfermedades como anemia, la caída del pelo, la fragilidad capilar, el problema en las articulaciones, la carencia de calcio, el riesgo de tener un montón de fracturas en edades tempranas de la edad, perder un montón de embarazos en caso de que estemos buscando un hijo. Y también estamos hablando de un intestino que tiene un montón de células que se mueren y que trata de regenerarlas. Entonces, que trata de generar más. Y como aumenta la muerte de esas células y la generación de células nuevas, corremos el riesgo que alguna tenga alguna mutación y tengamos más riesgo de tener alguna enfermedad oncológica.
Bien, perfecto. O sea, bueno, es importante mantener la dieta porque es el tratamiento. Muchas veces remarcamos esto, ¿por qué? Porque siempre estamos agarrados o que la pastilla o que el remedio o que, bueno, tal medicación y que es cara y que no la puedo conseguir. Y en este caso es algo tan simple y tan complicado como poder llevar una dieta libre de gluten toda la vida.
Tal cual. Y por ahí esto que vos remarcabas de las pastillas que son caras, la alimentación libre de gluten hoy en día es cara.
Es cara. Es caro.
Si bien hay cosas que, frutas, verduras y carnes, pero todo el resto es caro.
Sí, y también me imagino yo que, bueno, ahora vamos a estar contando un poquito de hacer la pampa, que son, cuáles son las actividades, la importancia también de concurrir, ¿no?, a estos grupos de autoayuda o estos grupos de acompañamiento que tienen la misma patología y nos enseñan por ahí a cocinar, porque, bueno, no es a veces tan fácil hasta que uno le toma la mano las harinas, ¿no?
Sí, para mí los grupos estos, como ACELA, sobre todo porque es muy conocido y fuerte acá, son fundamentales. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico, por lo menos yo en los pediátricos, lo primero que hago es que se acerquen a estos grupos.
Claro.
Primero y principal porque gente que tiene la enfermedad, que son celíacos, saben muchísimo y las herramientas que tienen para explicar y para ayudar a la población están buenísimas y que uno no las puede hacer en una consulta.
Claro.
Ellos se juntan creo que cada 15 días, tienen el teléfono entre ellos, enseñan tips que por ahí el médico no tiene en cuenta.
No nos forman para eso.
Claro, así que no, sí, los grupos son fundamentales.
Bien, y en tu caso, en la recomendación que vos le podés dar a un papá, por ejemplo, te vienen con el laboratorio, es positivo. ¿Qué es lo que charlas en esa primer consulta o en esa consulta que vienen con el diagnóstico?
Mira, en el caso de que vienen con anticuerpos positivos, en ese caso siempre le digo, seguí la dieta igual, esperá la biopsia, porque a veces pasa que los padres con los anticuerpos positivos ya le sacan el gluten. Entonces, cuando uno saca el gluten, saca lo que está lastimando.
Ah, la dieta igual, pero la dieta común.
Claro, le digo, bien. Seguí dándole lo que come siempre.
Claro, porque nosotros lo que necesitamos es hacer el diagnóstico.
Tal cual. Una vez que llegan con la biopsia, que ahí, bueno, se confirmó que es celíaco, hago una explicación breve de la enfermedad. Generalmente llegan con mucho miedo, por más que lo sospechan, llegan con miedo. Y hablar de esto, de que es una enfermedad, que, o sea, que si uno hace la dieta, sos una persona sana.
Claro.
de los riesgos de la contaminación cruzada.
Sí, porque son los detalles que hay que tener en casa, ¿no? Esas sí. Cuestiones.
Generalmente lo que pasa siempre es que el celíaco, que esto en realidad se lo escuché decir así, le tiene razón, el celíaco come muy seguro en su casa, pero no en el resto.
Claro, sí.
Y nosotros, o sea, siempre trato de transmitirle de que el celíaco tiene que aprender a vivir en un mundo que tiene gluten.
Claro.
El diagnóstico de enfermedad celíaca es para mejorar la calidad de vida. Entonces, si yo le hago un diagnóstico de celiaquía, el nene va a mejorar sus síntomas, pero va a dejar de ir a cumpleaños, a eventos sociales, a vacaciones, no.
Sí, mismo recreo.
Tal
¿no?
cual.
Y lo que pueda llegar a comer, que sabemos.
Pierden claro. Por otro lado y no es la idea. La idea es tratar de adaptarse, de informarle a los compañeritos en la escuela y que traten de tener la vida normal que tenía, limitando la ingesta de gluten.
Y teniendo estos cuidados y estas pautas que también lo van a acompañar a lo largo de su vida y que, sí. Bueno, como toda patología crónica, uno se va como acomodando y va tratando de buscar qué es lo mejor para uno y, bueno, en su familia, ¿no? Pero, bueno, el tema es, como vos decís, después va un cumpleaños. Y también por ahí, ¿por qué contamos esto? Porque en la medida que la incidencia es mayor, en la medida que hay más diagnóstico, es importantísimo, o por lo menos yo lo hacía cuando mis hijos eran más chicos, que uno recibía por ahí siempre algún niño, alguna niña a jugar en su casa, siempre tener algo que no contenga, que sea sin TAC, ¿no? Que por ahí uno puede tener, no sé, unas galletitas que tengan de arroz, algo de maicena, no sé, algo que sea apto, porque bueno, también es parte de la inclusión, ¿no? Que tenemos que tener. Si nosotros tenemos una persona diabética a la cual invitamos, no le vamos a dar de comer un tarro dulce de leche. Entonces, digo, si uno va a invitar niño soñan, esta cuestión de tener, si el niño, a mí me ha pasado, que pues dice, yo esto no lo puedo comer. Bueno, tener algo como decir, bueno, te invité y también tenemos algo para vos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que no es algo tan complejo porque, bueno, ahora hay de todo.
Tal cual, y si no se sabe, preguntale. Che, mira, ¿tu hijo qué puede comer? Tal
claro,
y tal cosa,
porque
¿dónde
muchas
puedo
veces
comprar?
Pasa esto, ¿no? En los cumpleañitos, que es por ahí cuando la... ¿Y qué le damos de comer? ¿Y qué puede comer? Porque si la torta no la puede comer, bueno, siempre hay algo que podemos estar. Y yo creo que el que ya tiene la patología hace un tiempo y ya viene, ya sabe qué comer y qué no comer y sabe
claro.
Qué elegir y qué no elegir,
claro.
¿No?
Yo en esos casos le digo, mira, si está muy difícil del otro lado y vos sabés que no le van a dar nada de comer, cómprale un paquete de chisito y un alfajor y mándale igual.
Claro, que vaya, que por lo menos tenga su vianda.
Tal cual.
Tal cual, tal cual. Bueno, esto que estábamos hablando y por ahí para poder cerrar me gustaría remarcar. El tema del tratamiento, nosotros lo hablamos como tratamiento, pero es la dieta. Tan simple como
tal
eso.
Cual.
¿Y cuál sería tu recomendación? ¿Que consulten a un nutricionista? ¿Lo hablan con los pediatras? ¿Cómo...?
Sí, esto tiene un seguimiento. Los celíacos tienen que tener un seguimiento, tienen que estar seguidos por un nutricionista que te dé un montón de pautas. La alimentación ayudan muchísimo a leer etiquetas, por ejemplo. Hay
bien.
Muchos signos sin TAC y muchos son falsos. Hay uno único que es el reconocido. También hay un registro de alimento y de medicación, porque el celíaco también se enferma y necesita tomar un antitérmico y no todos son libres de gluten.
Ajá.
Entonces la parte del nutricionista sirve muchísimo. Tienen que tener el seguimiento por el nutricionista y a nivel clínico o pediátrico y con el gastroenterólogo se va controlando los anticuerpos en sangre.
Bien.
Dependiendo de la persona, generalmente al año ya se tiene que pedir un control, a veces un poquito antes, a los 6 meses, y ver si estos anticuerpos bajar.
Bien. Y para que quede claro, así como habíamos dicho al comienzo, cuando hacemos el diagnóstico y lo que le pasa a nuestro intestino cuando estas vellosidades se van a ir aplacando hasta desaparecer, que altera nuestra absorción, ¿qué es lo que genera hacer bien el tratamiento libre de gluten con esos pelitos?
Genera que el intestino vuelva a ser normal, ¿sí? Es como, no sé, para explicarlo, es como si yo tengo un fósforo al lado de un bidón de nafta. Y si prendo fuego, se va a explotar todo. Si yo no prendo fuego, o sea, si saco el gluten, el resto va a estar, pero no se activa.
Bien.
Entonces lo que me permite es que llevar una vida normal y un intestino normal y sano como
y que
el de
va a
cualquier
permitir
otra persona.
Absorber
y un sí, todo y no tener
por eso
ninguna
mejora,
clínica.
Por eso mejoran todos los síntomas de la clínica. Claro, perfecto. Bueno, ¿alguna consideración que le quieras dejar a la audiencia o a algún papá que te está escuchando y bueno, algo más que te parezca importante para por lo menos que no tenga miedo a consultar y que ninguna me parece a mí está bueno también esto de que ningún síntoma se deje de lado, ¿no? Como que siempre consulten a ustedes.
Tal cual, que ante la duda saquen turno con el pediatra de cabecera y que hagan la consulta, que y no que... va a estar de más.
Bien, perfecto. Bueno, Juli, la verdad que te agradecemos muchísimo. Creo que es súper claro para aquellos que lo quieren escuchar. Obviamente siempre los programas quedan grabados y lo van a poder volver a escuchar en Nacional Santa Rosa. Pero bueno, si alguna pregunta quedó por ahí, no nos mandan al WhatsApp de la radio o al Instagram y lo vamos a estar contestando. Así que bueno, Juli, gracias por habernos acompañado. Bueno, ustedes no se vayan que ya venimos con más programa. Bueno, y acá seguimos, le vamos a mandar un beso grande a Juli y a Marita que nos están escuchando desde Buenos Aires, pampeanas, pero que nos están escuchando desde Buenos Aires, le mandamos un beso grande también a Raquel, Antonio, Marisa, Nacho, todos los que nos están escuchando y a todos ustedes de cada punto, de cada pueblo, que siempre recibimos unos mensajes súper lindos. Bueno, vieron que estábamos hablando de la enfermedad celíaca, estábamos hablando recién con la doctora Juliana Tello, ella es médica pediatra, que estuvimos hablando de esta patología, de la incidencia, de los síntomas, la verdad que quedó todo súper claro y bueno, nombramos la importancia de los grupos y del acompañamiento y de obviamente las organizaciones que van a estar tratando diferentes tipos de patología. En este caso, Acela, de la filial La Pampa, que hace una segunda exposición celíaca de La Pampa. Le agradecemos a Marisa Desortes que nos estuvo compartiendo toda esta información. Y les cuento, es el día 6 de mayo de 11 a 18 horas en el Centro Municipal de Cultura, en Quintana 172, el CMC. Y el cronograma es que a las 11 de la mañana hay apertura de la exposición, donde va a estar el stand de Acela mostrando en la cantina distintos tipos de alimentos, obviamente sin gluten. A las 13 horas va a haber una charla de alimentación saludable, segura, desde el Ministerio de Salud. Se va a hablar del programa de la tarjeta social pampeana, presentación e información general desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y también va a haber sorteos. Miren qué bueno. Todo esto es con entrada libre y gratuita. Así que vayan porque va a estar súper. Y aparte son un montón de horas, de 11 a 18. Así que tienen para ir a recorrer. A las 14 va a haber un taller de cocina, donde va a haber recetas tanto dulces como saladas, obviamente todas sin TAC. A las 15 hay un taller de las infancias y adolescencia. A las 16, una charla-taller de mitos de la celiaquía. También súper importante que lo va a estar dando un gastroenterólogo. Después va a estar hablando una bioquímica sobre la utilidad del laboratorio en la celiaquía. Recién lo nombraba la doctora Juliana Tello también. Y a las 17:30, para ir cerrando, va a haber sorteos. Así que, bueno, miren, va a haber sorteos sobre las 13 horas, casi al cierre. Y la verdad que súper interesante todo. Así que no se lo pierdan. Segunda exposición sería acá de La Pampa. Nos invita a Acela, filial La Pampa, 6 de mayo de 11 a 18 en el Centro Municipal de Cultura, Quintana 172. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando de turismo accesible con Verónica Martínez. Escuchamos un poquito de música y ya venimos con ella.
Sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. ¡Sí! A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser. Que el sumiso no va a aguantar.
Bueno, y acá estamos. Vamos a hablar un poquito de turismo, entonces, turismo accesible. Y para hablar de turismo accesible, ¿quién más ni quién menos que? Nos vamos de viaje con ella. Ya le quedó la música. Esta es la presentación de Vero Martínez. ¿Cómo andás, Vero?
Hola, Laura. ¿Cómo estás?
¿Bien vos?
Bien, bien. Contenta otra vez acá encontrándonos.
Otra vez encontrándonos acá. Bueno, hablábamos ya fresquito. La última vez que nos encontramos hacía un poquito más de calor.
Es de locos esto, ¿eh?
Es así, bueno. Viste que siempre nos quejamos que se hace calor porque hace calor y ahora porque viene el frío y dice, che, no es demasiado el frío. Y bueno, siempre nos vamos a andar quejando de algo.
Un mayo con 30 grados, ¿quién lo iba a pensar, no?
¿Quién lo iba a pensar, no? Bueno, pero así, acá estamos. Y bueno, para hacer turismo hay siempre. siempre hay algún lugar donde ir. Bueno, primero decirte feliz día del trabajador, de la trabajadora, que a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando, la importancia de los derechos, ¿no? De ampliar la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, de que haya cupos laborales, esto que siempre estamos tratando de remarcar. Y dentro de los derechos, ¿no?, que siempre hablamos, hablamos del derecho también al disfrute. ¿Y por qué no del derecho de hablar de a dónde ir a merendar, a dónde ir a comer, dónde podemos, qué podemos visitar, ¿no? Pero donde la inclusión sea plena, no estar pensando, y si voy a tal lugar, ¿podré entrar, no podré entrar? ¿Habrá un baño accesible? ¿No?
Tal cual, Laura. Bueno, déjame saludarte también a vos y a todo el equipo. Espero que hayan descansado, ¿no es cierto?, en el fin de semana XL que tuvimos.
Sí, la verdad.
No va a ser el único en mayo, tenemos otro un poquito más largo para finales, ¿no es cierto? Así que ahí después vamos a estar hablando qué podemos recorrer. Sí, la verdad que es sumamente importante esto que vos decías, ¿no?, de los derechos, y específicamente y en lo que es la inclusión laboral, es necesario fomentar la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, por supuesto, y en este que es el que me apasiona, ¿no?, que en el turismo. La verdad que es muy baja la participación de personas con discapacidad en el sector, así que hay que crear espacios para que todos podamos trabajar y desempeñarnos y hacer lo que más nos gusta. Esto que vos decías de qué lugar podemos ir, por ejemplo, a comer, ¿no?, o en una salida, no estar pensando si podemos entrar, si tiene baño, si hay menú en braille. Bueno, la verdad que en este fin de semana tuvimos, en lo personal tuve visitas familiares y me invitaron a hacer una salida. Así que, como toda consultora, ¿no es cierto?, en accesibilidad, hice el relevamiento, estuve investigando un poquito primero si podía ir, porque la verdad que era un lugar que yo consideraba que seguramente iba a poder circular con comodidad, pero la verdad que no puedo con mi genio, y primero investigué si podía ir. Fui invitada a cenar en el restaurante del Hotel Mercure.
¡Ah! ¡Qué invitación!
Una experiencia hermosa.
Bien. ¿Y qué es lo que encontraste cuando estuviste allá?
Bueno, primero, antes que nada, averigüé cómo iba a ser el ingreso, ¿no es cierto?, al hotel, porque yo conocía el ingreso principal, pero sabía también que está el sector de estacionamiento, y por recomendación de quien me estuvo asesorando, lo hice por el frente, es decir, bajé, ¿no es cierto?, donde en ese playón que tienen ahí, bien en lo que es la puerta, donde uno en forma transitoria, ¿no es cierto?, puede estacionar el auto, desciende y después el quien conduce, ¿no es cierto?, puede dejarlo en el estacionamiento. Ahí, para subir a la vereda, hay una rampa, la vereda sumamente cómoda y amigable, ¿no es cierto?, no está lisa, se puede transitar con mucha comodidad. No me aconsejaron que descienda en el estacionamiento, porque después iba a haber como una pequeña rampa.
Claro.
y conducirme hasta el ascensor iba a estar más complicado. Así que seguí ese consejo, la verdad que fue muy cómodo, y bueno, tiene la apertura de puertas automáticas, que las puertas automáticas siempre son bienvenidas para quienes tenemos una discapacidad motriz, ¿no es cierto?
Claro.
Y estaba el personal ahí en la recepción, que ahí noté que no tiene un mostrador adaptado, es decir, un mostrador a altura, ¿no es cierto?, y otro un poco más abajo para una persona de baja talla, o para quienes concurrimos con alguna silla de ruedas, podamos acercarnos y si debemos hacer una consulta, estemos cómodos, ¿no es cierto?, y podamos tener contacto visual. Ahí nos indicaron cómo deberíamos ir, y el restaurante está ubicado en un primer piso, así que concurrimos al ascensor, hay 3 ascensores sumamente amplios, así que tranquilamente puede entrar la persona con el acompañante, y ahí nos dirigimos al primer piso. La verdad que siempre la circulación fue cómoda, nunca ni un desnivel, ni rebordes, así que tranquilamente pudimos acercarnos a la mesa. Yo ya había explicado esta situación, así que nos ubicaron en un lugar donde no entorpecíamos la labor, ¿no es cierto?, de los mozos y de quienes atienden.
Importante lo que vos estabas diciendo recién, Vero, en cuanto a lo que tiene que ver con rebordes o desniveles, porque para quienes están escuchando, vos te manejás, digamos, de manera independiente con la silla, ¿no? Entonces, es importante, porque por ahí hay personas que, si no están muy acostumbrados al tipo de silla de ruedas, por ahí piensan que siempre el usuario va acompañado de alguien atrás que lo empuja. En tu caso es eléctrica, entonces, obviamente, que te manejas vos de manera independiente y que no haya esos rebordes ni esos altibajos, permite que vos puedas seguirlo haciendo de manera independiente.
Tal cual. Yo me manejo con una silla motorizada, pero mira, siempre estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo la accesibilidad beneficia y es cómoda para todo el mundo. Fuimos con unos familiares que son jóvenes, fuimos con mis niños que son pequeños y fuimos con mis padres que son adultos mayores. Y la verdad que todos estuvimos cómodos, ¿no es cierto?
Qué bueno.
Todos circulamos con comodidad y con seguridad también, porque esto de los rebordes es sumamente importante. Mira, te voy a hacer notar un pequeño detalle. A la salida, directamente desde el hotel, fui al estacionamiento y hay un cambio de lo que es el piso, ¿no es cierto?, entre lo que es la parte de hotelería y la parte de estacionamiento. Y ese cambio de piso tiene una rampa y tiene un reborde, que en mi caso yo lo detecté porque, bueno, tengo este ojo, ¿no es cierto?, para detectar posibles cambios de nivel y que me pueden a mí llegar a desestabilizar. Pero en mi caso mi mamá, que es una persona mayor, no lo vio y hasta tropezó.
Claro.
Entonces son importantísimos estos detalles, ¿no? Y la iluminación adecuada.
Claro, súper importante. Más ahora que por ahí anochece un poquito antes, sí, necesitas la iluminación de manera permanente, digamos.
Tal cual. A veces no se trata solamente de rampas o de que haya un piso antideslizante, sino también de la cartelería, de la iluminación. Son todos detalles, ¿no es cierto?, que hacen a que una persona se pueda orientar y desplazar con comodidad. Y bueno, y dentro de lo que es el restaurante, consulté si tenían menú en braille, me informaron que no. Ellos tienen un menú donde lo difunden con un código QR. Hay que ver si una persona con disminución visual, ese código QR puede ser detectado con un lector. Eso habría que chequearlo. Y tiene sanitario adaptado.
Bien, buenísimo. Bien.
Así que para hacer una salida diferente y como una opción, la verdad que es sumamente cómodo.
Que incluso se puede no solamente ir a comer, digamos, sino también se puede ir a merendar, se puede ir a desayunar. La salida, digamos, uno la puede elegir en el horario, no es que eso pasa en un horario determinado.
Exacto. Y en la parte del lobby, que es donde en general se desayuna, o se merienda, ahí también tiene otro sanitario adaptado.
Espectacular. Bien, un buen punto como para decir, bueno, tenemos ganas de hacer algo, es otro lugar donde ya podemos también ir a conocer.
Diferente, exactamente.
Bien.
Bueno, y vos contame, Laura, que estuviste, ¿dónde estuviste?
Y bueno, yo te cuento que estuve en la esquina de Avenida San Martín y Gil, también un bar para, digamos, que abrió hace poquito, abrió el jueves, creo, si no me equivoco, 27, y bueno, que yo también te conté que me pareció súper interesante, que tiene rampa por el lado de la Avenida San Martín para acceder al bar, donde también se puede merendar, donde se puede también comer algo, que es bastante espacioso entre las mesas, y por otro lado que el baño también está adaptado, tiene las barras, los barrales para hacer transferencia, es ancho en el ancho tanto de la puerta del baño como para el ingreso. Así que bueno, ya le estamos contando dos lugares, ahora que se vino el frío, aprovecho que estuvimos hablando del frío, para poder ir a merendar y a poder ir a tomar algo, un ratito aunque sea, donde tenemos los baños adaptados, donde tenemos las rampas y donde podemos también cambiar un poquito de lugar. Así que vamos a ir contando cada vez que nos reencontremos con Vero, les vamos a ir dando los distintos lugares para que puedan recorrer también nuestra ciudad, y obviamente los que vienen a recorrer de las localidades, por el motivo que sea, se vienen hasta Santa Rosa, también sepan dónde pueden estar. Y nos quedan solamente 5 minutos, Vero, de programa, pero me parece súper importante que recién estábamos hablando de los derechos del trabajador, de los derechos del disfrute que estábamos recién y del ocio, la importancia también de los derechos que generan que se promulguen leyes. ¿Y qué tenemos que se promulgó hace poco?
Tal cual, tal cual. A veces parece un cliché, ¿no es cierto?, esta frase, accesibilidad es más que rampas, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido unos días donde se han promulgado diferentes tipos de leyes y que tienen que ver con la accesibilidad, pero que no solamente con lo físico. Primero, se aprobó la ley de lengua de señas, es decir, toda esta ley que promueve y que obliga ahora sí a quienes hacen difusión, ¿no es cierto?, por ejemplo, de productos que tengan que ver en televisión, en cine y demás, que se traduzca en lengua de señas argentina. Por ahí es muy muy común confundirse, ¿no? Si es lenguaje, si es lengua, es en este caso lengua, es un idioma, ¿sí?, que es muy respetado para la comunidad sorda y que hay que cuidar y difundir, ¿no es cierto?, y empezar en este caso a implementar. Y la otra noticia es se promulgó en este caso la ley de celiaquía. Esto, la verdad que es de aquí a un año, se da el tiempo para que aquellos restaurantes, bares, bueno, todo lo que tenga que ver con gastronomía, vayan adaptando, ¿no es cierto?, sus cartas y sus menús para contemplar a estas personas que tienen una enfermedad y que muchas veces está discriminada y hasta también sufren diferentes riesgos, ¿no?, por el tema de la contaminación cruzada. Así que me parece muy interesante mencionarlo porque estas personas, tanto de la comunidad sorda como de la celiaquía, también son discriminadas, ¿no?
Claro, lo estábamos hablando recién con la doctora, la importancia de esto de la contaminación cruzada, y bueno, obviamente que desde el gobierno se reglamente la ley de la enfermedad celíaca, que hace que las obras sociales brinden cobertura, lo mismo las prepagas con los alimentos sin TAC, todas las adecuaciones que tienen que hacer las instituciones y establecimientos para ofrecer un menú libre de gluten y seguro, como recién decías vos. Está publicado en el boletín oficial la importancia que tiene, y también la importancia también de la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento, y que el tratamiento no es ni más ni menos, como estábamos diciendo hace un ratito, que la dieta, ¿eh? Y la importancia que tiene esto también de entender la contaminación cruzada y que esto haga que también se capaciten a los lugares donde hacen comidas o donde se va a brindar algún tipo de menú para las personas celíacas, que obviamente estén respetadas todas las pautas como corresponde, ¿no?
Es así, es así.
Así que bueno, Vero, nos vamos a reencontrar prontito como para poder charlar ya un poquito de qué destino vamos a andar recorriendo en los próximos fines de semana largos, que bueno, se nos van a venir las vacaciones de invierno, así que bueno, vamos a ir a estar contando los distintos destinos. Igual contanos dónde te puede encontrar la gente, cuáles son las redes para también poder seguir los podcasts.
Genial, mira, nos pueden contactar a través de nuestra web, siboy.com.ar, en Instagram, siboy.accesible, en Facebook también, y bueno, y si no, por correo, info@siboy.com.ar.
Perfecto. Bueno, todos los que se quieran contactar y quieran ver los podcasts que hace Siboy Turismo Accesible, ahí están todos disponibles. Bueno, Vero, te mandamos un beso gigante y bueno, nos reencontramos prontito.
Gracias, gracias, Laura. Bueno, y a seguir relevando.
A seguir relevando.
Yo siempre hablo en mis capacitaciones del ojo accesible, así que lo estás implementando a la perfección.
Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso gigante de acá.
Un abrazo.
Saludos,
un abrazo.
Que andes bien. Bueno, y se nos acabó el programa a nosotros. Gracias, Pepe Falkenstein, ahí del otro lado, por hacer que todo salga de maravilla. Y gracias a ustedes. Ahí nos mandó un saludo Abril, Fabricio, Sandra, desde La Adela. Les mandamos un beso gigante. Gracias, sabemos que la información siempre es bienvenida. Y a ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares, por recibirnos con toda la información que tenemos para brindarles. Nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.